luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy buen día, bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, que arranca con esta jornada fresquita pero soleada. ¿Cómo está, Fabián? Buen día.
Muy bien, ¿y usted?
Bien, muy bien.
Ah,
bien,
bueno, me alegro porque está preocupada la gente que usted no estuviera.
No es
tuvimos el otro sábado, hicimos lo que pudimos, pero imagino. Lo ha extrañado, incluso hemos recibido
con preocupaciones.
Condolencias. Condolencias, preocupación. Dice, va a volver Daniel, como diciendo, ustedes. Pero bueno.
No, todo bien.
No, bien.
Bueno, recuperado. Muchísimas gracias entonces por el apoyo. Bueno, ha sido una semana de intensísima actividad para todos los compañeros, para la UPC. Marchas por acá, marchas por allá, la marcha federal que concluyó ayer en Buenos Aires.
Así es, hemos estado marchando tanto en Córdoba como, bueno, en todo el país en realidad, y bueno, hemos estado, por supuesto, ayer estuvimos primero en Rosario, después estuvimos en Buenos Aires, bueno, con distintas experiencias muy buenas, y bueno, como todo el mundo sabe, una multitudinaria marcha en el día de ayer, unas 200.000 personas en Capital Federal y en Plaza de Mayo, así que bueno, vamos a estar hablando de todo eso, las repercusiones políticas, obviamente, de esto, y bueno, y también por qué hemos hecho esto, ¿no?
Está bien. Vamos a estar ocupándonos también de lo que pasa en Córdoba con Oscar Ruibal, una presentación que se hizo ante el Ministerio de Trabajo. ¿De qué se trata esta presentación?
Sí, bueno, hemos hecho una presentación denunciando al gobierno de la provincia el no cumplimiento del acta que nosotros firmamos el 22 de marzo de este año, donde, bueno, la cláusula 4, como lo hemos explicado muchas veces, no se está cumpliendo y es lo que hemos denunciado. Pero aparte de eso, por el hecho de no cumplimentar esta parte del acta que dice que hay que reabrir paritarias, bueno, sabemos que están haciendo los descuentos de las medidas de fuerza que hemos hecho, tanto de la asamblea como del día del paro del día 24 de agosto, así que bueno, estamos planteando también allí el no descuento de esto y la acción que vamos a hacer pidiendo esta cuestión, que nos va a estar explicando Oscar Ruibal con más detalle.
Y ha sido una semana que ha estado cruzada por un hecho de violencia que es fuerte, muy fuerte, a tal punto que se ha judicializado, hay imputaciones y demás contra padres, abuelos de un niño en una escuela, una maestra golpeada que también motorizó una acción gremial de parte de la Delegación Capital de UPC.
Así es, vamos a estar hablando con la compañera secretaria adjunta de la Delegación Capital, la compañera Lina Monzón, que bueno, ella mejor que nadie va a explicar lo que pasó, más allá de la anécdota, ¿no? Más allá del hecho, esta cuestión de lo que decidió la Delegación Capital de hacer una acción de reflexión el día viernes con el tema de la violencia, esto que no puede seguir ocurriendo, y bueno, Alina nos va a contar qué es lo que ha surgido de toda esta, bueno, qué opinan los compañeros y cómo han estado debatiendo este tema en estas jornadas de debate del día viernes.
Bien, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros ya mismo al 153 90 40 95, mandar mensaje de texto por vía tradicional o también vía WhatsApp. Pueden grabar mensajes al 410-5033, recuerdo, 153-90-40-95, 410-5033 para grabar mensajes.
Yo marcho porque me despidieron.
Yo marcho porque mis hijos tienen hambre.
Yo marcho por la libertad de la compañera Milagro Sala. Yo marcho por la ley de medios que votamos y por la libertad de expresión.
Por la felicidad del pueblo y de la patria.
Para que las cooperativas vuelvan a tener trabajo.
Porque los jubilados del PAMI no tienen sus derechos.
Yo marcho porque mi sueldo tiene hoy un 45% menos de poder de compra y los ricos son un 45% más ricos.
Porque me prometieron parar los crímenes de género y aumentar.
Yo marcho por jubilaciones dignas y que sigan siendo del Estado.
Yo marcho porque quiero que mis hijos tengan educación pública y gratuita.
Yo marcho por un control de precios realizado por el Estado Nacional y no por las empresas y museos.
Yo marcho para que los genocidas vuelvan a las cárceles.
Para demostrar que nuestras conquistas las cuida todo un país.
Para que todos los pibes vuelvan a tener derecho a la cultura, a la educación, a la salud.
Yo marcho porque no puedo pagar el gas.
Porque no quiero volver a los 90.
Porque quiero que los abuelos vuelvan a recibir insulina en paz.
Porque los pequeños ruralistas se funden con la apertura de mercados.
Yo marcho porque no creo que sea una locura que haya universidades por todos lados.
Este es el spot que convocaba a la marcha federal y vamos a hacer una especie de crónica de lo que ha sido la marcha que tuvo ayer su punto culmine en la capital federal, pero que arrancó el miércoles en Córdoba. Tuvimos nuestra manifestación con gente que venía de distintas provincias y de aquí partió hacia la capital. Hagamos un breve resumen, Fabián.
Bueno, justamente lo decías vos recién, nosotros aquí en Córdoba comenzamos con un acto el día jueves al mediodía, donde, bueno, convergieron las columnas del NOA, Catamarca, Jujuy, Tucumán y Salta, las de Cuyo, Mendoza, San Juan, y sí, San Juan y Mendoza, perdón, donde, bueno, allí en un acto con alrededor de 4.000 personas estuvimos iniciando esta columna en Córdoba capital. Bueno, ahí estuvo el compañero Hugo Yasky, que quiso estar justamente en Córdoba. Lo importante, Daniel, esto es destacar, más allá de la cantidad de gente y, bueno, las columnas, es la integración del CTA, de la CGT Regional Córdoba, del CTA de las dos corrientes, los gremios unidos en esta cuestión, unidos en la filosofía de lo que estamos planteando, ¿no? El tema de los despidos, lo decía el spot, ¿no? El tema de los despidos, el tema de los tarifazos, el tema de las no reaperturas paritarias que existen en ningún lado, el tema de encarcelación de compañeros militantes sociales, como el caso de Milagro Sala de Jujuy, que estaban los compañeros de Jujuy manifestando esto. Bueno, lo importante, el hecho político de empezar de este lado, ¿no?, en Córdoba. Luego partimos a Rosario, los que pudimos ir a Rosario, algunos siguieron hacia Buenos Aires, otros a Rosario, en un acto muy lindo también en Rosario, muy muy emblemático, porque, bueno, se hizo todo en lugares donde partieron alguna que otra vez aquella marcha federal anterior, donde empezó esta lucha contra el neoliberalismo, ¿no? Allá por el año 94-95. Después, luego de pasar de Rosario, fuimos a Buenos Aires, fuimos al acto de la Matanza, donde también ahí en el acto de la Matanza se hizo en el lugar emblemático del piquete ahí en la Matanza. También un acto hermoso, cargado de mística y cargado de todo tipo de diversidades, ¿no? Estábamos todos ahí, más allá de la CGT, de la CTA, de las organizaciones sociales, ver tanta gente que a lo mejor no pensamos mucho lo mismo, pero que sí nos une una misma realidad, y eso es lo importante y creo que es el hecho más trascendente político, ¿no?
Bien, vamos a escuchar a la gente del NOA, gente de Catamarca, de Jujuy, de Tucumán y Salta, porque si bien hay reclamos que unifican, hay reclamos particulares de cada una de las regiones. Vamos a ver la gente
del NOA. Y vengo de Jujuy. Bueno, estamos participando en esta marcha federal, salimos ayer a las 8 de la mañana de La Quiaca, estamos acá en Córdoba, para que dejemos en claro este gobierno nacional y los gobiernos provinciales que no estamos dispuestos a permitir que pase más el ajuste por los trabajadores, que estamos en contra del tarifazo, en contra de los despidos, que estamos exigiendo la reapertura de paritaria, la resolución del tema de los jubilados, digo, un amplio espectro de demandas que están vinculadas en una política de gobierno que privilegia solamente a los ricos y excluye a millones y millones de trabajadores y de argentinos. Por eso estamos movilizando y por eso el hecho de que sea una marcha federal va recogiendo de cada lugar los conflictos y los problemas que se padecen en cada provincia, en cada localidad.
Somos de Catamarca, somos trabajadores de la educación, en mi caso hemos venido a acompañar a la gran marcha federal que se ha generado para que nuevamente volvamos a tener los derechos que hemos conquistado en el paso de estos 12 años. Los trabajadores, los que tenemos conocimiento de lo que es la clase social, sabemos que se están perdiendo. Entonces estamos acá contra el tarifazo, la defensa de los puestos de trabajo, para decirle no a los despidos. Si bien nosotros somos una provincia chica, pero que despidan la semana pasada 30 trabajadores de una fábrica, es un gran impacto.
Soy el profesor Fernando Mazzone, secretario general de la CTA de Salta. Nos sumamos por diferentes motivos, principalmente por la situación económica que está el país, que está atravesando, la reapertura de las paritarias en el caso del sector docente. Nos decían que era un avión que se iba a estrellar, que había que frenar de golpe. Todos frenaron la producción, frenaron el consumo, y con esa frenada que dieron nos terminaron desnucando a más de la mitad de la población.
Soy el secretario general de ATEP Tucumán, el gremio de Arancibia. Venimos desde el Jardín de la República, la cuna de la independencia, y acompañados por compañeros trabajadores del noroeste argentino. Venimos para defender la dignidad de los trabajadores, para exigir del gobierno nacional un cambio de rumbo en su política económica, que se ponga en marcha el aparato productivo, pero argentino, no con intereses foráneos, que se acabe con los tarifazos, que realmente diseñen un plan que controle la inflación. Es muy fuerte porque hay mucha recesión, hay actividades industriales que están trabajando, digamos, al reglamento, han despedido a algunos compañeros de las empresas textiles, y en el caso de la docencia, porque somos un gremio docente, pedimos mayor presupuesto educativo, que inmediatamente se refuercen las partidas presupuestarias para comedores escolares y planes nutricionales, porque hay miles de trabajadores que han quedado sin trabajo, y sus hijos, niños, adolescentes, jóvenes van a la escuela y el único alimento que tienen a veces es el que les brinda la escuela.
Bueno, estos son los reclamos, esta es la manifestación, cada uno con sus propias provincianías y sus propios acentos, pero catamarqueños, jujeños, tucumanos y salteños, que integraban la columna del NOA.
Así es, bueno, como vos lo has visto, si bien cada uno tiene sus particularidades, todos tienen un eje
un
común.
Un eje conductor, sí.
Un eje común que es la política económica.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Esto es incontrastable en todos lados, uh-huh. Lo que nos tocó a nosotros de este lado y lo que nosotros pudimos ver ayer en Buenos Aires, charlando con los compañeros de los otros puntos del país, y esto creo que la marcha federal lo refleja enormemente, que es la realidad en todo el país, que esto no es un grupo de gente, no es una provincia en particular, no es una economía particular de un sector, sino que es la política económica general que está generando, valga la redundancia, en este sentido lo que pasa con todas las provincias, con en este caso eran gremios docentes, ¿no?, que nos interesaba también, uh-huh. Porque había de todos, ¿no?, de todos los gremios, pero bueno, a nosotros nos interesaba cómo estaba la situación de los gremios docentes, y como ustedes estaban escuchando, pasa lo mismo que acá.
Sí, claro. O sea,
no hay los mismos reclamos, grandes diferencias, incluso el tema de la no apertura de paritarias, ¿no? Esto es generalizado y es pedido por el gobierno nacional, que ninguna provincia abra paritarias cuando han firmado las actas obligándolos a eso, ¿no?
Vamos a ver qué es lo que decía la gente de Cuyo, la gente que bajó de San Juan, de Mendoza, a ver.
Vengo de la provincia de San Juan y marcho con otro grupo de compañeros de San Juan representando a todo el universo de docentes de San Juan por este ajuste que está implementando el gobierno nacional. La edad jubilatoria, subirla para que aportemos más, los tarifazos. Él dio un discurso y nos mintió a todos. Entonces estamos en la calle para demostrar que nosotros podemos cambiar esa situación de nuestro presidente Macri.
Adrián Mateluna, secretario general de SUTE de Mendoza. Y nosotros venimos luchando desde el principio de año contra un gobierno neoliberal que Mendoza se expresa en forma plena. El gobernador desconoció una historia de los trabajadores de Mendoza en el marco de la paritaria, se retiró unilateralmente e impuso un decreto el más bajo del país para los trabajadores. No llegan a un dígito, no recuperan poder adquisitivo y encima incluye un ítem aula que atenta contra los derechos de los trabajadores, va en contra de aquellos compañeros que se enferman porque no les da el tiempo para que se mejoren, sino que a los tres días tienen que estar, estén como estén, y si no les descuentan el ítem aula, que es una gran parte del salario, casi el 10%. En ese marco nos unimos a esta marcha federal porque entendemos que el ítem aula no puede ir a ocupar un lugar nacional y por supuesto que hay que sumarse a la lucha nacional contra el ajuste, contra los despidos, contra los tarifazos, en fin, el pueblo que está hoy día de pie y que entendemos muy bien que la lucha está en la calle y que la derrota se la vamos a dar así como la dimos en los 90.
Bueno, ahí estaban lo que expresaban los compañeros de San Juan y los compañeros de Mendoza, en representantes de distintos gremios, fundamentalmente de gremios docentes. Está en línea Juan Monserrat, quien, por supuesto, estuvo encabezando la marcha en Córdoba, participando de las marchas estas en Rosario, en La Matanza, en Plaza de Mayo. ¿Cómo estás, Juan? Buen día.
Bien, buen día, ¿cómo les va?
Bueno,
¿cuál? Cansado nomás.
Imagino, mucho trajín durante toda la semana, mucho caminar.
Sí, sí,
algunos cosa, kilómetros encima, ¿no?
Y algunos kilómetros encima de coche, de auto.
Sí, ha habido muy muy intenso, pero muy muy feliz de haber participado de todo este encuentro maravilloso que hemos logrado culminar ayer en Plaza de Mayo. Muy
bueno, ¿qué evaluación tenés, aparte del calificativo de maravilloso, en términos numéricos, de apoyo, de mensaje político, de repercusión política?
Y por lo menos tenemos esperanza, digamos, o sea, no estamos quietos, no estamos esperando ya nada, porque está claro que la política que se está diseñando a nivel nacional va en contra de nuestros derechos, va en contra de las paritarias, va en contra de lo que hemos logrado construir durante tanto tiempo. Y bueno, lo interesante de todo este proceso es que se ha entrado a marchar, digamos, el concepto de la marcha no es un concepto secundario, es un concepto principal, en la cual distintos sectores con distintas biografías, con distintas subjetividades van confluyendo al paro general. Uh-huh. Y fundamentalmente, bueno, tomar nota de lo que hemos venido también haciendo durante el corriente año. Recordemos que antes del 1 de mayo, en la conmemoración, las cuatro centrales, el 29 de abril, prácticamente estaba el paro cantado, el paro general, y bueno, no se logró materializar. Bueno, y ayer, pese a ese traspié de que no se pudo llevar rápidamente el paro general para poner un freno al ajuste, bueno, se empieza a materializar a partir de ayer, porque ya no es solamente los sectores sindicales los que están convocando, sino que fundamentalmente ya son otros compañeros de otras organizaciones sindicales como la CTA, como la CGT, pero también muchos movimientos sociales que entran a querer buscar un punto en común y una estrategia común para poder parar el ajuste, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué nivel de importancia tienen esas organizaciones sociales, no solamente en capacidad de movilización, que está claro que la tienen, pero en cuanto a influencia política?
Y lo que pasa es que, bueno, esto hay que construirlo, no es sencillo construirlo, más aún en el marco de lo que pasa en la Argentina, a diferencia de otros países en la región, en la cual los procesos de neoliberalismo se hacen a través de golpes institucionales, como el caso de Brasil, en el cual el Partido Judicial y la Cámara de Diputados terminan destituyendo un gobierno popular. En el caso de la Argentina, bueno, el gobierno actual está legitimado por el voto popular, lo cual es todo un problema, pero también es todo un desafío, porque hay que confrontar con mejores ideas, con mejores recursos, con mejores dirigentes, con mejores alternativas, y fundamentalmente hay que convencer a la población de que lo que nosotros estamos diciendo es lo correcto. No vale solamente que nos convenzamos nosotros de que las cosas van mal. La población tiene que entender de que la situación que le está pasando individualmente a cada uno tiene que ver con una política general, y ese es el gran desafío de la marcha, es el gran desafío del acto de ayer, en la cual, bueno, muchos nos abrazamos porque lo habíamos logrado vencer el miedo, las diferencias, las distintas historias que tenemos cada una, las distintas pertenencias políticas y gremiales, y habíamos logrado confluir en un hecho común para empezar a trabajar precisamente lo que para nosotros significa ponerle un freno a las políticas neoliberales, como lo estamos haciendo en Córdoba. A ver, yo quiero vincular también este marco nacional con lo que nos sucede a nosotros con el tema de la caja de jubilaciones, la reapertura de paritaria, los reclamos que vamos a llevar adelante esta próxima semana, porque todo para nosotros son pequeños hitos, pequeños jalones en los cuales los compañeros van desde lo particular a lo general, desde el descuento de 10 paros o el progreso o el terror a que cambie la ley jubilatoria a la política general. Y para nosotros esta discusión es una sola, pero claro, se materializa y se cristaliza y se hace visible en cada uno de los compañeros con sus demandas particulares, ¿no?
Está bien. ¿Cuáles son los reclamos que más se escuchaban, los reclamos que realmente unen, los que son uno solo de este a oeste y de norte a sur?
Mira, yo lo que creo que en realidad después de la experiencia de los últimos 12 años, en la cual hemos visto un Estado muy activo en la distribución del ingreso. Me parece que eso es lo fundamental. Uno puede no gustarle las formas, los modos y demás, pero Argentina ha vivido desde la experiencia del 2001 a la experiencia del 2015 un fuerte vigor de un Estado muy presente que distribuye, un Estado que le dice al que al poderoso no, mire, no tiene que gastar tanto, tenemos que atender los sectores populares, y a los sectores populares también decirles que no pueden pretender todo lo que quieran, porque hay que pensar en un colectivo que se llama país y que el país tiene muchos desafíos por delante, tanto local como internacionalmente. Y me parece lo que nosotros hemos, los que hemos vivenciado fuertemente y hemos adherido fuertemente a esta política de 12 años de un Estado activo, lo que demandamos es precisamente la recuperación de ese Estado activo, porque sin ese Estado activo a favor de los sectores populares, realmente la desigualdad va a ser muy fuerte, la violencia social va a ser muy fuerte, tal como nosotros lo hemos expresado en la nota que le hemos enviado al gobernador de la provincia. Uh-huh. Así que bueno, me parece que ahí está sintetizado de alguna manera la idea. Yo creo que cuando uno reclama la apertura de paritaria, no es una cuestión solamente de pedir la apertura de esa paritaria, es cambiar la lógica del poder que dice el trabajador tiene que entender de que estamos en un proceso de ajuste y que no tiene que reclamar salarios. Cuando nosotros reclamamos por la derogación de la 10.333 y vamos a la calle con los compañeros, yo creo que el poder nos está diciendo, mire muchachos, la 10.333 o el cálculo del 82% sobre el 89% es un cálculo justo y ustedes se tienen que convencer de que eso es justo y no lo que están reclamando. En realidad hay un problema de sentidos que el poder sistemáticamente está tratando de decirnos que lo que estábamos antes, estábamos en una fiesta o estábamos mal, y que nosotros con nuestras marchas, como lo decía ayer Hugo, ponemos palo en la rueda. En realidad nosotros no estamos poniendo palo en la rueda, queremos y tenemos una mirada distinta de país, queremos y tenemos una mirada distinta de lo que es la función del Estado, queremos y tenemos una mirada distinta de lo que es la economía, de lo que es el sistema previsional, lo que es el mercado interno, lo que es la política internacional, lo que significan los procesos de mayor inclusión social. Bueno, tenemos una mirada distinta de país. Y como lo dijimos también, me parece que en cada una de las marchas no es un proceso destituyente lo que estamos haciendo nosotros, sino todo lo contrario. Es tratando de decirle a la gente que hay esperanza, que hay otro modo de ver las cosas, que hay dirigentes como Hugo Yasky que se ponen a la cabeza, a lo mejor él mismo lo dice, ¿no? Hay momentos en la historia nacional, en la historia de la vida de uno, que uno tiene que cumplir determinados roles, además, pese a que uno no se los haya propuesto, pero la historia te pone en ese lugar y los tenés que asumir. Y creo que se ha quedado claro ayer después de semejante acto que uno de los referentes claros en la cual nosotros y la sociedad se puede referenciar con tranquilidad por su historia, por nuestra historia, porque la historia de la CETER es una historia de lucha, una historia de resistencia en los 90, es una historia de propuestas, una historia de estar permanentemente pegado a los sectores populares, de visibilizar la realidad de las escuelas, es precisamente este colectivo que se llama CETERA, que se llama UPC, y todos los gremios, como los compañeros, vos has podido ver, que hablan con el mismo idioma y con la misma sintonía, uh-huh, que somos los docentes los que de alguna manera advertimos de un quiebre social muy fuerte y que no estamos poniendo palo en la rueda, sino que estamos advirtiendo que este modo de construirse socialmente y de pensarse socialmente es un sistema de muchísima violencia, de muchísima exclusión y de muchísima desesperanza para miles y miles de personas que aún esperan un puesto de trabajo, marcos de dignidad, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a los bienes. Y fundamentalmente para los chicos que se quieren incorporar al mundo del trabajo, si no le damos posibilidades de que haya más puestos de trabajo y más esperanza, bueno, me parece que también ahí se pone difícil, porque la política no es solamente estar mal, uh-huh, sino también la política significa para dónde vamos y qué tipo de propuestas y de dirigentes son capaces de sostener esas propuestas.
Está bien. ¿Cómo sigue después de la marcha federal, Juan?
Bueno, en principio me parece que lo que vamos a hacer son distritos confederales. Ayer ya tuvimos la primera reacción. Mientras nosotros estábamos marchando, parte del gobierno nacional estaba recibiendo a la nueva conducción de la CGT. 40 minutos duró la audiencia y terminaron ratificando que va a haber un paro nacional. O sea, para aquellos sectores que aún esperan del diálogo con el gobierno nacional para ver si podemos encauzar algunas de las temáticas de agenda, está absolutamente claro de que esto no se logra. Así que seguramente los tres compañeros de la CGT convocarán a su confederal y a los gremios de las cuales pertenecen para comunicarle el fracaso de la reunión de ayer con Triaca y con el ministro coordinador de la Nación. Así que me parece que ahora empieza todo un debate, digamos, no es una cosa inmediata, que porque yo llegué a un pico de movilización con 200.000 compañeros en la calle, al otro día está abierta la puerta para que entremos al paraíso, de ninguna manera. A partir de ahora creo que todos los sectores sociales, políticos, económicos están tomando nota, y me parece que lo mejor que podemos hacer es seguir sumando materialidad, compañeros y voces diferentes para poder construir el gran frente nacional, que no es un frente sindical. Nosotros los sindicatos tenemos mucho para decir, pero no nos creemos dueños de todo el espacio, para ver si podemos dar cuenta de una posibilidad de cambio en las políticas nacionales.
Juan, muchísimas gracias.
Bueno, un gusto, hasta luego, que le vaya muy lindo. Felicitaciones a todos y feliz Día del Maestro para los compañeros el próximo viernes.
Ah, es verdad, ya se viene el Día del Maestro
Bueno, y el maestro viene la fiesta, así que el sábado lo vamos a festejar.
Con fiesta y todo. Gracias, Juan. Ahí está Juan Montserrat, secretario general de UPC. Celeste Carballo, Amanecer de un Día, García.
El chico en la primera canción, después de la de Neil Young, a la banda minimal, hoy le sobra corazón.
García es boy scout, y si tú das la letra y cantas la melodía, pide que apaguen el ventilador, porque hace ruido y así transpira. Siete canciones y rezo por vos, 5 minutos y volvemos. Marchamos todos hacia el camarín, porque la vanguardia es así. Los Stones está sonando en medio del show. Algarabía por el camarín, García pide que afinen las guitarras. Dice, nena, ¿quieres cantar? Más bien que quiero. Hagamos, no me voy a olvidar. Y después tú. Stones está sonando mientras sale el sol.
Amanecer de un día García se llama esto que escuchábamos, Celeste Carballo.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, una cortita para recordar que ayer comenzó el cronograma de pago de los sueldos de agosto para los trabajadores en actividad. Ayer, viernes 2, ha comenzado el cronograma de pago, que por supuesto continúa la semana que viene. Está con nosotros Oscar Frontrod, que aparte de todo estuvo participando de una convocatoria, una manifestación que se hizo en Cruz del Eje de parte de la CGT y la multisectorial de allá de Cruz del Eje. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Daniel? Buen día a la audiencia, Mariano, Can, de todos. Un poquito con vestigios de todo el trajín y la movida. Pero bien, con respecto a Cruz del Eje, es así, se viene realizando ya, se hizo en Belville semanas pasadas, próximamente se va a hacer en Punilla, si mal no recuerdo el 8, en Carlos Paz. Uh-huh. Las CGT regionales, que nuclean a diversos gremios, y también organizaciones sociales en todo el territorio provincial, se están dando cita a estos encuentros y a estas movilizaciones. En Cruz del Eje en particular, realmente reunirse allí en la mítica Ruta 38, donde también en el año 94 y 96, después en el 2000, se dieron gestas populares increíbles, que en algunos casos lograron reivindicaciones y en otros casos, bueno, lograron respuesta del gobierno que no eran las esperadas. Cruz del Eje, por ejemplo, con una cárcel tratando, o con muchos puestos para la policía tratando de solucionar así el problema ocupacional. Allí se dieron cita los sindicatos nucleados en la CGT Regional Cruz del Eje, acompañaron también las otras regionales, como Punilla, como Belville, y la multisectorial de Cruz del Eje, que es la organización que en los años 90 inició las protestas allí en ese lugar. Así que dejaron bien en claro cuál es la realidad de la región, ¿no? Una región bastante postergada, por decir así, empobrecida, como es el norte y el oeste de la provincia de Córdoba. Y en distintas alocuciones, los participantes también dejaron bien en claro cuáles son los ejes que atraviesan todas las protestas. Así como decíamos que a distintos lugares del país, en esta marcha federal que culminamos ayer en Buenos Aires, la atraviesan ejes comunes, pero también tienen sus particularidades, lo mismo pasa a nivel provincial.
Está bien. Bueno, interesante la marcha,
mucha participación, pero sobre todo, a ver, sentir en una marcha con una convocatoria de 300 o 400 personas, sentir la misma sensación con 200.000 personas ayer en Plaza de Mayo, es muestra de que algo está pasando y se está moviendo más allá de que muchos quieran tapar el sol con un dedo, ¿no?
Bien. Bueno, recordamos lo de los recursos de reconsideración por la ley 10.333, Fabián.
Sí, así es. Bueno, sabemos que están llegando la denegación del primer reclamo que se hizo ante la caja. Ya van como 5.000. Como digo siempre, a no asustarse. Apenitas recibimos la información de la denegación de la caja. Concurrir a la delegación que les corresponde de UPC o a la Secretaría de Asuntos Jubilatorios aquí en Córdoba Capital. Pongan en el sobre, cuando reciban esta comunicación en su casa, pongan en el sobre la fecha, porque la fecha real es la que uno ha recibido esta notificación. Corren días fatales o plazos fatales para contestar esto, así que hay que urgentemente venirse a la UPC y ahí firman el recurso de reconsideración, que es el siguiente paso, para que estén todos los plazos administrativos cumplidos para poder hacer el paso legal después, ¿no? Bien. Para que después la justicia nos diga que no hicimos los pasos anteriores.
Está bien. Bueno, a tener en cuenta entonces esto y a ser muy prolijitos con esta cuestión, ¿no? Para no dejar pasar el tren de este recurso de la reconciliación.
Como se dice comúnmente en el campo, para no errarle al bizcachazo.
Así es.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerados mis derechos a una jubilación digna. El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.333.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333 y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Bueno, está en línea Oscar Ruibal, que es el secretario de Coordinación Gremial de UPC, porque el gremio sigue reclamando al gobierno la reapertura de paritarias. Es uno de los puntos que están presentes en cada una de las marchas, lo decía recién Oscar también, ocurrió en Cruz del Eje, ocurrió aquí durante la semana como parte de la marcha federal. El lunes pasado el sindicato hizo una presentación ante el ministerio para denunciar el incumplimiento por parte de la provincia del acta firmada a comienzos de año y que establecía que a partir de que se superasen determinados índices inflacionarios, debían volver a charlar salarios, por salarios, debía reabrirse la paritaria. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel?
Bueno, ¿qué incluye esa presentación que se hizo en el Ministerio de Trabajo?
Bueno, vale recordar que el acta que se firmó el 22 de marzo fue un acta que suscribió en el marco de una conciliación obligatoria citada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, atento, digamos, al conflicto, dado que no había acuerdo en los términos de la discusión salarial al inicio de este ciclo lectivo. Uh-huh. En ese marco, digamos, se suscribe un acta en la cual la Unión de Educadores, tomando como precedente cláusulas anteriores, que eran genéricas, que hablaba del seguimiento de la evolución de las políticas macroeconómicas, etcétera, etcétera, para ir como monitoreando el desenvolvimiento de nuestros salarios frente a la inflación, este año hicimos una demanda de ser más precisos en una cláusula sobre el particular, que fue así que la cláusula cuarta estableció con muchísima claridad de que superado el 25% la inflación, las partes, o sea, el gobierno, el empleador y la representación sindical, la Unión de Educadores, debían sentarse a la mesa para rediscutir la situación del salario docente y la pauta que se había establecido particularmente para el segundo semestre. Y como en esas circunstancias, vos recordarás, estaba lo que se llamaba el apagón informativo en relación a los estadísticos por los cuestionamientos que había en el INDEC. Entonces, en el acta quedó suscripto también que iba a tomarse como referencia el Sistema de Estadística Nacional. Entonces, allí este sistema tiene tres índices, que los cuales conjugados, digamos, tienen un promedio de inflación para el periodo enero-junio del 2016 del 30,13%. Inclusive ya el propio gobernador, uh-huh, en algunas declaraciones públicas, ha dicho que la inflación era del 29,3%, incluso desmintiendo este propio instituto que el gobernador Schiaretti ha generado en la provincia de Córdoba, que habla, digamos, casi con cierto, digamos, humor, de una inflación en Córdoba del 25% para el primer semestre del año, ¿no? Es entonces que, bueno, dadas estas circunstancias, y atento a que las dos reuniones que hubo con las autoridades, no ha habido voluntad de sentarse en la mesa, sino que, evidentemente, siguiendo esta definición que ha dado el gobernador de respaldo expreso a las políticas nacionales, hablando del buen rumbo, es que ellos, digamos, se han sumado al rechazo de reabrir la discusión salarial. Por eso es que en el día 29 nosotros hemos hecho esta presentación, que implica tres aspectos, o sea, demandar al gobierno de la provincia que cumpla con lo que suscribió, que es un acta homologado y por lo tanto tiene fuerza de ley. Uh-huh. Segundo, que cumpla también en discutir lo establecido en la cláusula octava, que es una agenda de temas laborales, y allí está un tema central, que es el tema previsional. Nosotros estamos cuestionando fuertemente desde la UPC y de la coordinadora de gremios aportantes a la caja, en la cual, digamos, el gobierno de la provincia ha hecho como una apropiación de los destinos de la caja de jubilaciones, manteniendo negociaciones con la nación de espaldas a los propios beneficiarios y aportantes de la caja. Y finalmente, un tercer aspecto en el cual rechazamos y demandamos al gobierno que se abstenga de realizar los descuentos, porque si ha habido la necesidad de realizar una asamblea primero y luego llevar adelante una medida de fuerza, es frente al incumplimiento de la patronal, en este caso el gobierno de la provincia de Córdoba.
¿Qué va a pasar con el tema de los descuentos por paro? ¿Se han aplicado los descuentos por días de paro?
Sí, mire, acá estamos frente a una actitud del gobierno de la provincia de Córdoba bastante, digamos, cuestionable desde todo punto de vista. Por un lado, incumple con lo que por un lado había suscrito, y por otro lado, en vez de adoptar una actitud de reconocimiento de ese incumplimiento, llamar a la mesa y buscar una salida, adopta una actitud, digamos, de coerción a los trabajadores, pegándoles sobre su salario. Y han producido descuentos. Por lo tanto, el sindicato va a realizar una acción puntualmente a esto y está convocando a todos los docentes que hagan una presentación formal ante el gobernador demandando la restitución para aquellos docentes que con los saberes de este mes de agosto vean disminuido su salario en ocasión de las asambleas o del paro, o que se abstenga si el compañero hubiera realizado las medidas, todavía no se le hubiera hecho el descuento. Ahora bien, como decía Juan hace un momento, todas estas acciones están en un marco general y no deben ser tomadas como un trámite administrativo. Son una acción, digamos, gremial, en la cual cada compañero debe comprometerse, como en su momento asumió con valor llevar adelante las asambleas y las medidas de fuerza, de, en coordinación con su delegado escolar en cada escuela y la delegación respectiva, hacer la suscripción de este reclamo con original y copia. El delegado lo va a llevar a cada una de las delegaciones y estamos coordinando para que vamos a realizar una presentación masiva de todas estas demandas en presentaciones públicas, porque van a ser acciones gremiales volviendo a reclamar la reapertura de discusión salarial y advirtiendo al gobierno que cese con todos estos actos intimidatorios.
¿Tiene algún formato particular esta presentación? Digo, ¿cómo debe hacerse? ¿Es una nota? ¿Cómo es en la práctica?
Es una nota que está colgada en nuestra página web y en que cada una de las delegaciones tienen. Nosotros ya sabemos que varias delegaciones han provisto copias de las mismas a los delegados escolares.
Perfecto.
Y se sustenta básicamente en el hecho de que el gobierno está tentando, y esto hay que subrayarlo, contra la democracia sindical. Este gobierno, digamos, al partir de los descuentos que pretende y ha hecho con las asambleas de delegados escolares, asambleas que han debido generarse frente al incumplimiento de la patronal. Por lo tanto, los trabajadores no estaban haciendo nada más que organizarse para reclamar por sus derechos frente a un empleador que ha faltado a su palabra.
Bien. Oscar, te agradecemos muchísimo la charla.
No, por favor, gracias a ustedes.
Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de UPC.
Los docentes exigimos la reapertura de paritarias. El acuerdo que firmamos en marzo establece que si la inflación supera el 25%, se tiene que reabrir la negociación salarial.
Con esta cláusula no van a perder. Nos sentamos en el segundo semestre, lo analizamos y compensamos. Dice más del 25% la inflación, bueno, se lo estamos diciendo. Es más del 25%, nos sentamos y discutimos.
El gobierno no cumple los acuerdos con los trabajadores. Queremos la inmediata apertura de paritarias. UPC, en defensa de la educación y los educadores.
Para Bachasqueño el Gualambá, lejos corre tu alma.
Esto es En Roque, es una banda de acá, cordobesa. Ramón Ayala.
Frío hacia el invierno de mis sierras, llega el sol desde tu este con sus rayos ya cansados. Frente a mí hay un mate bien cebado, yerba verde, yerba de un benzú de barro. Siento el aire tibio del silencio y el Ramón Ayala inmenso que la vida me ha prestado. Como si fuese agua tu canción llegó al centro de mí. Como si el país fuese a gritar su nombre en guaraní. guaraní. Todo el litoral, un río bravo que llegó hacia el sur y hacia el presente, sumergido yo en tu inundación y herido al filo de tu pluma, floto libre en tu corriente. Cosechero puro de canciones, desde Córdoba a Misiones, persiguiendo tus retratos.
Poeta, acá tu selva es el monte de algarrobos, tabaquillos, de espinillos y quebrachos. Acá tu río se aclara y se hace arena tu barro. Tu canto llega hasta el mar, el mío muere en el lago. Poeta, el guaraní de tu voz come chingón de mi pago, anda paseando en mis valles o en tus barrancas mojado. Anda surcando el paisaje, rasguñándome el pasado, pa' que suene mi guitarra con el dolor de sus manos. Poeta, anda tu canto de trueno, haciendo un ruido bien claro. Es la belleza, la vida, tu entonación de milagros.
Como si fuese agua tu canción, llegó al centro de mí. Como si el país fuese a gritar su nombre guaraní. Todo el litoral, un río bravo que creció hacia el sur y hacia el presente, sumergido yo en tu inundación y herido al filo de tu en tu corriente.
Hermosa canción, hermosísima canción. Ramón Ayala se llama esto, Los Enroque.
www.upc.org.ar Portal web de UPC.
Bueno, en el marco de la vastísima propuesta de capacitación que tiene el gremio, el 17 de septiembre en la cumbre habrá una capacitación y una intervención. Contanos un poquito de eso, Carlos.
Tal cual, Daniel, en la capacitación sobre inclusión e integración que se está dictando allí en la cumbre, vamos a presentar, vamos a hacer un como disparador artístico a la murga de Capilla del Monte que se llama Por un Mundo Mejor y que está articulada dentro de la Escuela Juan Manuel Fernández. Ajá. De esa localidad de Capilla del Monte. Se van a trasladar algunos chicos a la cumbre y le vamos a ofrecer a los cursantes, a los asistentes al curso, una linda alternativa, una herramienta artística para la inclusión y la integración en la educación.
Muy bien. Se viene, como anticipaba Juan, el fin de semana que viene. No, el que estamos viviendo, claro. El otro, el fin de semana, el Día del Maestro. El, o sea, que arrancan las fiestas.
Arrancan las fiestas el viernes 9. O sea, arrancamos tempranito. El viernes 9, bueno, se hace la gran fiesta de Capital, por supuesto. Juárez Celman, Pocho, Roque, Sáenz Peña, San Javier, General San Martín y Unión.
Bien.
El sábado 10, Ischilín y Punilla. Y el domingo 11 en Cruz del Eje, que uh-huh. es al mediodía. Bueno, interesante también la propuesta de los chicos de Cruz del Eje para el festejo del Día del Maestro. Y hay más, ¿eh? Ya vamos a estar diciendo la semana
sí,
que viene.
Sí, porque estas son muy poquitas. No, imagino que cada delegación tiene muchos. La suya.
Claro, son después. Son
ah, después. Las hacen después.
Claro, y nos hemos puesto de acuerdo para que no vayamos, porque no, no nos
para poder ir a la mayor cantidad posible.
Claro, no nos agotemos todas. Claro,
claro, está muy podemos, bien.
Tengamos tiempo de recuperarnos.
Estas también son las que coinciden con el día, más o menos coinciden con el día.
Así
perfecto.
Es,
y a propósito de coincidencia con el día, también La Colonia de los Cocos celebra el Día del Docente.
La Colonia de los Cocos celebra también el Día del Maestro. El domingo se hará en especial un costillar a la llama.
Ah, mira vos.
Así que también hay que estar en la Colonia de los Cocos el fin de semana ese del Día del Maestro.
Y lo han organizado el domingo, cosa de que el cuerpo se recupere, la fiesta de capital de Juárez Elma del
Exactamente.
Viernes.
Exactamente.
Es el sábado para recuperarte, el domingo.
Y antes de volvernos de los cocos, un tecito de boldo para poder volver a casa en condiciones.
Y anticipar, perdón, que el 20 de septiembre es el Día del Jubilado y ya se están preparando también agasajo y festejo, además de que vamos a festejar el cumpleaños de Fabián.
Muy bien.
Bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, esta semana un hecho grave. Una agresión que sufrió una maestra, la maestra Liliana Muñoz, de la escuela primaria, de una escuela que se llama Bartolomé Hidalgo, de barrio Sarmiento. Fue agredida en principio brutalmente por la mamá de un chiquito. Ella había intentado, bueno, habrán escuchado, leído, visto las crónicas, intentó separar a dos chiquitos que estaban peleando aparentemente. Uno de ellos era el hijo de esta mujer. Esta mujer fue hasta Laura, la agredió brutalmente, con patadas en el piso, según relata, adelante de otros alumnos. Se radicó una denuncia, hay imputaciones, no solamente contra la supuesta agresora, sino también contra los padres de la supuesta agresora, porque después de la agresión volvieron más familiares, los amenazaron incluso de muerte a ella, a la directora. Un episodio espantoso que tiene, por un lado, la cuestión judicial, el costado judicial, que se está resolviendo por los canales en los que se debe resolver, pero que ha dejado, bueno, obviamente, muchas sensibilidades. La docente estuvo sin querer volver al aula durante prácticamente toda la semana. Se interrumpieron las clases en ese colegio y se generó todo un debate que ayer motivó una jornada de reflexión en las distintas escuelas de Capital. Alina Monzona es secretaria general adjunta de la Delegación Capital. ¿Cómo estás, Alina? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Bueno, ¿cómo estuvo esta jornada de ayer? ¿Cuáles fueron los ejes? ¿Sobre qué se discutió? Contanos un poquito.
Sí, el tema de la jornada de debate que disponemos en la delegación el día miércoles, justamente a raíz de lo sucedido, del grave hecho sucedido en la escuela Bartolomé Hidalgo, que tiene que ver también con algunos otros hechos que venían pasando, tiene uno de los ejes claro, decirle no a la violencia, un repudio a la agresión recibida a la compañera y a los otros compañeros también que tuvieron algunas situaciones muy, muy similares. Y empezar a pensar qué está pasando y qué nos está haciendo falta en la escuela para que estos hechos no vuelvan a suceder.
Y bueno, ¿qué es lo que se debatió? ¿A qué conclusión se llegó?
Y ahí hemos estado en contacto con los delegados de las distintas escuelas para ver las conclusiones a las que llegan. Y bueno, la conclusión justamente tiene que ver con reclamos que venimos haciendo desde el sindicato, con la presencia de mayor personal especializado, equipos técnicos que puedan acompañar la tarea de los docentes, que si bien existen, son insuficientes, y ha surgido justamente el debate nuevamente esta necesidad. También la necesidad de restituir la figura del portero en las escuelas, porque hay una ausencia de personal en los ingresos, entonces los maestros, los directivos, son los que tienen que controlar quién ingresa y quién sale de la escuela, cuando la tarea, todos sabemos, tiene que ser la tarea pedagógica, la tarea del maestro en el aula, del profesor en el aula, de los preceptores, acompañando la trayectoria de los chicos también en la escuela secundaria. Y tienen que mirar, tienen que dejar de hacer muchas veces la tarea para hacer una tarea que tiene que ser desempeñada por personal de portería específicamente.
Yeah.
Lo otro también surge, la gran necesidad de espacios institucionales, de tiempos de reflexión, de tiempo de más trabajo con los padres, que justamente son los mismos postulados por los cuales nosotros en el mes de mayo hicimos una presentación ante el ministro de Educación con respecto al tema de la violencia. Ha salido también fuertemente el tema este de que sea el Estado el garante de la seguridad de los docentes, que no se los exponga, porque hay una exposición muy grande a la hora de hacer una denuncia. Habiendo una situación de violencia tal, es el empleador quien debe garantizar y quien debe actuar de oficio para restablecer la integridad de ese personal del Estado, que en este caso estamos hablando de los docentes.
Claro, que sea a cargo el Estado como empleador, el Ministerio o el Estado en general, como empleador, de ponerse al frente del reclamo en nombre del docente.
Sí, así es. Uh-huh. Es otro de los pedidos. Y bueno, ha surgido, todos estos temas se han debatido justamente el día de ayer aquí en la capital, y los compañeros han llegado todos a esa, la mayoría de las escuelas vienen con esas conclusiones. Y bueno, pensar hacia adelante cómo seguimos y qué otra acción llevamos adelante.
En términos generales, en capital, ¿qué uno imagina debe ser el distrito? Es el más grande, por ende debe ser el más difícil, más allá de las particularidades. ¿Esto que ocurrió es un hecho aislado o al menos, no sé si con esa violencia, pero hay otros casos en... Es habitual que ocurran este tipo de emergentes de la mala relación entre docentes por ahí y padres?
Si bien no es habitual la agresión física, sí nosotros observamos que cada vez hay más situaciones en las cuales los docentes son o amenazados, violentados verbalmente. Justamente cuando el maestro les hace un llamado de atención, o el docente o el director, por alguna situación de los alumnos, no se lo toma con la tranquilidad que uno espera de la familia, sino que directamente viene la amenaza, y ya vas a ver qué te va a pasar, a la salida nos encontramos. Ese tipo de cuestiones sí están pasando, no todos los días, pero sí se nota que va en aumento esto de no reconocer la autoridad de los docentes en la escuela. Uh-huh. La familia, como que en este momento han mirado la escuela, no todas las familias, también hay que aclararlo, que son algunas familias, un espacio solamente de contención, no un espacio de aprendizaje, y ante la ausencia del Estado en otras cuestiones, porque esto también tiene que ver con la ausencia del Estado, que no está asistiendo a esta familia, reaccionan con violencia, no siempre física, pero sí verbal.
¿Y qué? ¿Se perdió la confianza de los padres con los docentes, que no les creen o no confían en ellos cuando toman determinada decisión sobre los chicos?
Y no sé si será una pérdida de confianza, sino una consecuencia de la violencia social que estamos viviendo. Uh-huh. Por eso en esto nosotros hacemos mucho hincapié en que es la sociedad toda la que tiene que acompañar y tiene que empezar a mirar la escuela de otra manera.
Uh-huh. Está bien.
Yo no creo que sea falta de confianza, sino que, bueno, hay códigos que se han ido perdiendo, pero en todos los sectores, no es solamente en la escuela. El tema es que la escuela es el único referente fuerte que tienen en los barrios, en las distintas comunidades, y hay ausencia de otros actores que son los que se tienen que hacer cargo, y ahí es donde el Estado tiene que empezar a jugar otro papel.
Está bien. Alina, muchísimas gracias por la charla, ¿eh?
No, gracias a usted, y bueno, que tengan un buen fin de semana.
Alina Monzón, Secretaria General Adjunta de Capital. Nos vamos, gente, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.